La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La investigación sobre los documentos requisados en la residencia del expresidente Trump en Florida continúa hoy con una audiencia judicial. Autoridades de salud en Estados Unidos autorizan el uso del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 centrada en las variantes. Y la llegada del equipo técnico de la Organización Internacional de Energía Atómica a Zaporizhia enfrenta riesgos por ataques próximas a la zona. Hoy es jueves 1 de septiembre de 2022. Soy John Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Hoy, el equipo legal del expresidente Donald Trump se enfrenta al Departamento de Justicia de Estados Unidos en un tribunal federal en West Palm Beach y advirtieron que tratarán de convencer a la jueza a cargo del caso que la idea de que los registros presidenciales contendrían información confidencial nunca debería haber sido motivo de alarma, al tiempo de criticar al Departamento de Justicia por ejecutar la búsqueda sin precedentes, diciendo que el expresidente Trump estaba participando en un toma y daca estándar con los archivos nacionales de Estados Unidos sobre la devolución de los registros presidenciales y que permitió que los agentes del FBI vinieran a su casa y brindaran seguridad y consejo. Expertos como Kimberly Will, profesora de Derecho en la Universidad Americana, expresaron a La Voz de América que los documentos citados por el Departamento de Justicia muestran extrema sensibilidad. Estos son los documentos de la foto que es claro como un cristal. Según las marcas en el exterior de estos documentos, una especie de letras de color naranja brillante, se trata de información clasificada. Entonces no hay ambigüedad allí. Han argumentado o sugerido que se desclasificaron los documentos. Estos no están marcados como desclasificados, dijo la experta. Los abogados de Trump insistieron nuevamente en su presentación judicial el miércoles sus críticas al Departamento de Justicia por incluir, dijeron gratuitamente, una fotografía en su presentación del martes de materiales supuestamente clasificados que habían sido sacados de un contenedor y esparcidos por el piso para lograr un efecto dramático.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizó una primera actualización para las vacunas contra el COVID-19, con las dosis de refuerzo enfocadas en la cepa del Omicron, que en la actualidad es la más común. Las inyecciones podrían comenzar a administrarse en unos días. La decisión de la FDA modifica la fórmula de las vacunas fabricadas por Pfizer y su rival Moderna con la esperanza de que los refuerzos modificados frenen otra oleada invernal. Hasta ahora, las vacunas contra el COVID-19 se han centrado en la variante original del coronavirus y las nuevas vacunas de refuerzo en Estados Unidos son combinadas o bivalentes, es decir, contienen la mitad de la fórmula de la vacuna original y la mitad de la protección contra las versiones más recientes del Omicron, denominadas BA.4 y BA.5, que se consideran las más contagiosas hasta el momento. La combinación pretende aumentar la protección cruzada contra múltiples variantes. Los refuerzos son únicamente para quienes ya recibieron la vacuna regular con las fórmulas originales. Las dosis fabricadas por Pfizer y su socio BioNTech son para las personas de 12 años o más, mientras que las de Moderna son solo para adultos, siempre y cuando hayan pasado por lo menos 2 meses desde su última vacuna y no deben ser usadas como la primera vacuna. Antes de que comience la campaña de vacunación a fines de septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, deberán recomendar quiénes deben recibir los refuerzos. Apenas la mitad de la población elegible en Estados Unidos se puso la primera dosis de refuerzo y solo un tercio de las personas de 50 años o más se pusieron el segundo refuerzo.
Y en otra noticia que destacamos, el flujo de migrantes indocumentados que llega a la frontera sur de Estados Unidos continúa en aumento y por primera vez abarca a la ciudad de El Paso. César Contreras tiene este informe.
El Centro de Oportunidades para Vagabundos de la ciudad de El Paso acogió el 19 de agosto a 25 migrantes que se encontraban en situación de calle. Las autoridades decidieron complacer a la mayoría de los migrantes y enviar a estas personas a Nueva York de la forma en la que lo ha venido haciendo el gobernador Greg Abbott, pero de manera autónoma.
En ningún momento esta operación se fue trasladada al gobierno del estado de Texas y se mantiene una operación aquí en El Paso, es una operación local una vez más.
La mayoría de ese primer grupo de migrantes que se reportaron sin familiares o amigos en Estados Unidos provienen de Venezuela. El Centro de Oportunidades considera que la nacionalidad o estatus migratorio no es impedimento para brindarles la ayuda necesaria, hospedaje y alimentación.
La misión, como dijo del Centro de Oportunidad, es que ninguna persona que se encuentre en condición de calle esté sufriendo en la comunidad, y por eso las puertas de El Paso Ayuda están abiertas para las personas que lo necesiten.
Una semana después de que llegara ese primer grupo, la cifra de migrantes indocumentados que llegaron al área del Paso aumentó exponencialmente. La oficina de emergencias se hizo cargo de 25 personas en un hotel y otras 475 personas fueron acogidas en albergues administrados por organizaciones no gubernamentales. Las autoridades del Paso ya comenzaron a trasladar diariamente a migrantes a bordo de autobuses con destino a Nueva York. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Una encuesta revela que la gente joven y los millennials están interesados en las noticias, dividiendo sus preferencias entre las redes sociales, el internet y los medios tradicionales. Héctor Contreras informa.
Un estudio realizado entre jóvenes de 16 a 40 años en Estados Unidos revela que ellos siguen las noticias, pero no están muy contentos con lo que ven. Y en términos generales, esa es la conclusión que muestra que el 79% de los jóvenes estadounidenses dicen que reciben noticias todos los días. La encuesta realizada por Media Insight Project, una colaboración de Associated Press y NORC, el Centro de Investigación para Asuntos Públicos, se realizó en el margen de edades comprendidas entre los 16 a 40 años, los mayores de los cuales se conocen como millennials y los más jóvenes generación Z. El informe cuestiona la idea de que a los jóvenes no les interesan las noticias, una percepción impulsada en gran medida por las estadísticas que muestran audiencias mayores para noticias de televisión y periódicos. Están más comprometidos en más formas de las que la gente les da crédito, dijo Michael Bolden, director ejecutivo de American Press Institute. Se estima que el 71% de este grupo de edad recibe noticias diariamente de las redes sociales, en las que cada vez encuentran mayor variedad. Facebook no domina como solía hacerlo. Alrededor de un tercio o más reciben noticias todos los días de YouTube e Instagram, y alrededor de una cuarta parte o más de TikTok, Snapchat y Twitter. Ahora, el 40% dice que recibe noticias de Facebook todos los días en comparación con el 57% de los millennials. Sin embargo, el 45% dijo que recibe noticias todos los días de fuentes tradicionales como estaciones de radio o televisión, periódicos y sitios web de noticias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Los habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos con las noticias en Buenos Días América. La llegada del equipo técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, está en riesgo luego de registrarse nuevos bombardeos en la localidad que la rodea. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El reciente aumento de la actividad militar en las inmediaciones de la planta nuclear de Zaporilla está dificultando el desarrollo de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de la central y afianzar la seguridad de la zona para evitar cualquier fuga radiactiva que pudiera desencadenar una catástrofe nuclear. En tanto, y pese a los últimos bombardeos registrados esta mañana, de los que Ucrania acusa a Rusia de intentar sabotear la misión, la comitiva continúa en marcha y dispuesta a llevar a cabo su cometido pese al elevado riesgo actual. Así lo reconoció el director general del organismo, Rafael Grossi.
Como saben, tenemos una tarea muy, muy importante por realizar. La misión va a tomar unos días y si logramos establecer una presencia permanente o una presencia continua, mejor dicho, entonces se va a prolongar, pero este primer segmento va a tomar algunos días.
Mientras tanto, y desde Moscú, el Kremlin culpó a Ucrania de bombardear la zona e intentar apoderarse de la planta. Recordemos que si bien las instalaciones nucleares se encuentran en territorio ucraniano, desde hace meses permanecen bajo el control de las fuerzas de Vladimir Putin. El cruce de acusaciones entre el gobierno ucraniano y el ruso ha sido una constante desde que empezaron los ataques en las inmediaciones de la planta nuclear y hasta ahora no ha podido verificarse la autoría de los ataques de forma independiente. Paralelamente, en un encuentro de ministros de Exteriores de la Unión Europea que tuvo lugar en Praga, los representantes de la diplomacia europea acordaron la suspensión total del acuerdo para facilitar visados a los ciudadanos rusos, un pacto que la Comunidad Europea y Rusia cerraron hace más de una década y que ahora abandonan como medida represiva contra el gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Diputados mexicanos acuerdan acompañar al gobierno en sus esfuerzos para convencer a legisladores estadounidenses sobre la necesidad de combatir el tráfico de armas. Sara Pablo tiene el reporte.
En el inicio de sesiones en el Congreso mexicano, diputados se comprometieron a colaborar en las acciones diplomáticas del gobierno federal para persuadir a congresistas estadounidenses sobre la necesidad de frenar el tráfico de armas. Tras reunirse con el canciller Marcelo Ebrard, quien les pidió presionar mediante una carta a legisladores de Estados Unidos, el diputado del Partido Verde, Carlos Puente, dijo que están conscientes de que la violencia que genera el crimen organizado y la cantidad de homicidios en México es proporcional al número de armas que ingresan de manera ilegal y no habrá esfuerzo que rinda frutos mientras no se atienda esta situación. Se comprometió a poner el tema sobre la mesa en todos los foros y encuentros interparlamentarios con sus pares estadounidenses, con el fin de convencerlos de que la legislación de su país en materia de venta de armas tiene impacto más allá de su territorio. El diputado dijo que para la elaboración de la carta se buscará la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo.
Por eso nos comprometimos con él para acompañar desde esa división de poderes, poder participar y sumarnos a los esfuerzos para poder buscar sensibilizar a nuestras contrapartes en el Congreso norteamericano para que trabajemos pensando en esas consecuencias que hoy lastiman a nuestros países.
Antes el canciller Ebrard escribió en su cuenta de Twitter: coincidimos con el presidente Biden y le reconocemos su interés por frenar el tráfico de armas hacia México. Sería una ayuda enorme para reducir la violencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Venezuela se convirtió en la crisis migratoria de mayores proporciones en el mundo y ante este panorama, redes de venezolanos trabajan para enfrentar los retos planteados por el éxodo. Carolina Alcalde con los detalles.
Venezuela encabeza la lista de las crisis de refugiados inmigrantes con más de 6.800.000 personas en el mundo, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes de Venezuela. Sin embargo, el Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que la cifra asciende a por lo menos 7.350.000. Los datos de las investigaciones de la organización independiente han estado muy por encima de las estadísticas presentadas por agencias de la Organización de Naciones Unidas, pero ahora la diferencia empieza a estrecharse. Consultado por las razones de la discrepancia entre los datos, Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora y miembro del equipo coordinador de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, dijo a La Voz de América que la Organización Internacional para las Migraciones se concentra en 17 países de la región.
Que nosotros tenemos venezolanos en la India, tenemos venezolanos en China que no aparecen en esos registros. Nosotros tenemos venezolanos en los 5 continentes.
Páez añade que desde 2013, cuando surgió la organización, han establecido una red con organizaciones de venezolanos en todo el mundo que les permite consolidar información.
No lo tenemos por países. Nosotros tenemos los datos por ciudad, pues la gente no migra a países. La gente no migra a Colombia, la gente migra a Barranquilla, a Bogotá, a Cali, a Cúcuta, o al Callao, a Tumbes, o a Cusco, o a Arequipa. Entonces es importante saber, porque los efectos son diferenciales. Es decir, lo nuestro no es tener el dato, sino que es un trabajo que es construir la plataforma que conecta a los venezolanos de la nueva geografía.
De acuerdo al canciller de Venezuela, Carlos Faría, 29.124 venezolanos han regresado al país a través del plan Vuelta a la Patria del gobierno, que busca facilitar la migración de retorno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Honduras espera una nueva inversión económica con la instalación de la planta de hilatura más grande de América y que proviene de Estados Unidos. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Más de 400 millones de dólares es lo que representa la inversión económica de Estados Unidos en Honduras a través de la empresa Caracol Deeds, la más reciente inversión anunciada por la planta de hilatura más grande en la región y que está ubicada en el Caracol, municipio de Potreríos en el departamento de Cortés, y que asciende a 250 millones de dólares. La puesta en marcha de esta nueva planta consolida 4.500 nuevos empleos directos y permanentes, orientando todos los esfuerzos que permitan garantizar oportunidades de desarrollo y mitigar los efectos de las migraciones irregulares. Héctor Zelaya, secretario privado de la Presidencia de Honduras, dice:
y que ahora mismo nos estamos convirtiendo como país en el productor más grande de hilo de América. Y por eso hay que felicitar estas inversiones, porque el inversionista, la empresa privada, arriesga también.
Sin embargo, el analista político Raúl Pineda aseveró que los países deben consolidar nuevas estrategias comerciales y en el caso de Honduras y Estados Unidos comparten los mismos intereses para atacar las raíces de la migración.
Hoy debe pensarse en una visión global básicamente sustentada en la comunidad de intereses y en la economía.
En tanto, para el empresario Daniel Facusé, Esta nueva inversión estadounidense permitirá promover y fomentar nuevas inversiones en Honduras.
Honduras consume el 46% de todo el hilo que se produce en Estados Unidos. En Honduras ya prácticamente no vamos a tener necesidad de importar hilo.
Anteriormente, otro grupo de empresarios estadounidenses anunció la inversión de $180 millones en la industria textil por medio de gestiones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y un experto de la ONU advirtió que las personas de la comunidad LGBT en Estados Unidos continúan enfrentando problemas de desigualdad en muchos ámbitos de la vida. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Al concluir una visita de 10 días a Estados Unidos, Víctor Madrigal Borlos, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección contra la Violencia y Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, manifestó que los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso son socavados deliberadamente por algunos gobiernos, por lo que instó a la administración del presidente Joe Biden a reforzar las medidas para protegerlos. El experto advirtió que las personas LGBT, sobre todo las de color, siguen enfrentando desigualdad sustantiva en las áreas de salud, educación, empleo y vivienda.
La igualdad aún no está al alcance y en muchos casos no está a la vista de las comunidades y poblaciones LGBT en los Estados Unidos. Al estudiar la información pública disponible,
el experto Madrigal Borlos añadió que existe una corriente que incluye medidas discriminatorias que busca reconstruir el estigma contra lesbianas y gays, limitando la educación sexual y de género para todos y el acceso a tratamientos de afirmación de género.
Estoy extremadamente preocupado por una serie y diría que una serie concertada de acciones a nivel estatal, tanto legislativas como administrativas, que tienden a basarse en prejuicios y estigmas.
La misión de Madrigal Borlos abarcó visitas a las ciudades de Washington, D.C., Birmingham en Alabama, Miami, Florida y San Diego en California. Sus reuniones incluyeron a funcionarios del estado, miembros de la sociedad civil y personas que expusieron sus experiencias e historias de vida. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el tenis internacional, en otra asombrosa exhibición a sus casi 41 años, Serena Williams eliminó el miércoles a la estonia Anett Kontaveit, la número 2 del tenis femenino, y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el posible último torneo de su carrera. Williams volvió a hacer vibrar la pista central del Flushing Meadows de Nueva York, la mayor del mundo, con su triunfo de 7-6, 2-6 y 6-2. La estadounidense, que debutará hoy jueves en dobles con su hermana Venus, anunció que su despedida del tenis está cerca, pero se resiste a confirmar si ocurrirá en el Grand Slam de Nueva York. No hay prisa, estoy amando a esta multitud, dijo con una sonrisa tras la victoria. Es realmente fantástico, todavía hay un poco más en mí, veremos. Williams, que jugaba apenas su sexto partido en el último año, afrontaba un reto mayor del cual salió airosa ayer miércoles. En otras acciones, Pedro Cachín se derrumbó en el cemento ardiente de la cancha 12 del Abierto de Estados Unidos, llevándose los brazos a la cabeza y llorando. Las lágrimas estaban más que justificadas por parte del argentino de 27 años, prácticamente un desconocido en el circuito de la Asociación de Tenis. En su primera incursión en un cuadro principal del Abierto de Estados Unidos, Cachín estará presente en la tercera ronda. Lo logró el miércoles con una monumental remontada para vencer al estadounidense Brandon Hall por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 tras casi 4 horas de juego. Soy muy difícil de llorar, es más, antes de terminar el partido, una vez que estaba en el tiebreak, encima estaba por quebrarme, contó el argentino Cachín. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Todo está listo ya para el estreno del mundo de fantasía The Lord of the Rings, The Rings of Power, la serie cuya primera temporada costó $750 millones, comienza con el nuevo mes en el servicio Prime Video de Amazon.com y cada semana habrá un nuevo episodio basado en los apéndices de las novelas de J.R.R. Tolkien. Los productores ejecutivos de la serie sostienen que los personajes femeninos del autor son algunos de los más poderosos de la literatura y que eso se verá reflejado en Rings of Power, la cual tiene lugar durante la segunda era de la Tierra Media, miles de años antes de las películas de The Hobbit y Lord of the Rings. Julianne Moore dijo que el arte siempre debe ser más importante que los negocios en cualquier debate sobre el futuro del cine. La declaración se produjo cuando la actriz estadounidense asumió el miércoles la presidencia del jurado del Festival de Cine de Venecia. Cineastas de todo el mundo se dieron cita en el festival para proyectar producciones grandes y pequeñas y experimentales junto a gigantes de la industria como Netflix. Se trata de la 79ª edición del festival. Esta vez no hay limitaciones relacionadas a la pandemia de coronavirus. Empresas productoras esperan que el Festival de Venecia de este año contribuya a que el público regrese masivamente a las salas de cine. El viernes 2 de septiembre se estrena en los cines Honk for Jesus, Save Your Soul, una comedia sobre un pastor y su esposa que tratan de recuperar seguidores después de un escándalo. Sterling K. Brown y Regina Hall son los actores principales. La directora Adama Ebo dijo que la película se inspiró en su propia experiencia de vivir y crecer en la cultura de las mega iglesias bautistas del sur estadounidense. La película, producida por Monkey Paw Productions de Jordan Peele y Daniel Kaluuya a través de su productora 59%, también se estrenará en el servicio de streaming Paramount Plus el viernes. Se cumplen 25 años del fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Diana nació el 1 de julio de 1961 y murió en París el 31 de agosto de 1997 a los 36 años. 1974, el cantautor canadiense Gordon Lightfoot conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Carefree Highway. El sencillo logró ubicarse en el puesto 10 de las 100 calientes. También de Gordon Lightfoot son If You Could Read My Mind y Sundown. Y en el año 1975, la agrupación Jigsaw llega al número 3 de la cartelera Hot 100 con Sky High. Compuesto por Clive Scott y Des Dyer, Sky High fue el tema con el que esa banda británica debutó en el mundo de la música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.